La Hermoteca.
En muchas ocasiones, el misterio hace acto de presencia de forma latente en la historia de la humanidad, produciéndose una conjunción perfecta para quienes aman estas dos áreas, que en la noche más hermosa se resume con la palabra mistoria. Y esta temporada queremos centrar este apartado en una de las culturas más fascinantes, atractivas, sorprendente, inquietante y enigmática que podamos imaginar: Egipto. Tenemos por delante un largo viaje con el que iremos desbrozando y analizando con calma ese aspecto oculto que atrae como un imán de una forma didáctica, con la idea de aprender y saber más. Y vamos a comenzar por un evento del que podremos disfrutar y que tiene lugar en nuestra comunidad autónoma. Se trata de la exposición temporal El Antiguo Egipto en Córdoba, la colección Blanco Caro de la Real Academia, que acoge el Museo Arqueológico, y es una colección compuesta por 158 piezas originales de muy diferentes materiales y funcionalidad, aunque en su mayoría son objetos de pequeño tamaño que representan la milenaria cultura egipcia antigua, incluyendo los de época ptolemaica. Y me gustaría saber, José Manuel, ¿qué detalles nos puedes proporcionar de este magnífico plan?
Bueno, pues se puede disfrutar ya de esa colección, como tú muy bien comentabas, que está ahí en el museo desde 2013, que se ingresó por la vía de urgencia debido al mal estado que tenía la sede en un principio y para garantizar, bueno, pues la integridad, ¿verdad? Y bueno, ahora se le ha dado forma y esa colección, que es la colección de la viuda de Blanco Caro, pues es la que nos vamos a encontrar con importantes piezas, importantes documentos, sobre todo por lo que comentaba, 158 piezas de muy diferente factura, que nos vamos a encontrar sobre todo el predominio que pertenece a la baja época, es decir, vamos a estar en un tiempo comprendido entre el 712 y el 332 a.C. Ahí son las piezas donde nos vamos a ubicar. Y en concreto se pueden, fíjate, en un inventario rápido que me atrevo a hacerte, 5 paletas predinásticas, que son las que vamos a encontrar, cabezas de masa, mesas de ofrenda, 17, que es una especie de conjunto de escarabajos que están y son muy interesantes, 7 recipientes de diferente tipo, 14 bronces y, sobre todo, pues bisagras con jeroglíficos y un cuenco votivo con una inscripción en demótico, que era, como sabéis, una de las lenguas con las que se escribía, que, bueno, pues junto con los recipientes de cerámica y demás, hacen que sea ajuar, un ajuar muy interesante, y que evidentemente, bueno, nos vayamos a encontrar con piezas que van de cerámica, de terracota, de arcilla, un poco de todo. Representan a esa cultura milenaria, la egipcia, de esa época, de la época ptolemaica, piezas que es un conjunto muy homogéneo, muy interesante, y esa ordenación está en el catálogo del Fondo Arqueológico, catalogado desde el año 1998 por arqueólogos de diferentes universidades españolas, y todo ello coordinado, que es muy importante, pues por la conservadora del Museo Arqueológico Nacional, Esther Pons, que ha hecho este magnífico trabajo y el criterio jerarquizador de todos los materiales, de todas las piezas. Y es un planteamiento muy interesante, sobre todo, oye, si nos gusta Egipto y nos gusta la cultura y queremos ir de museo por Córdoba, no hay mejor plan que este.
¿Hasta qué fecha me has dicho que estaba?
Pues la no te la he dicho, pero ahora mismo te la digo, porque la vamos a encontrar hasta enero del próximo año.
Muy bien. Dado que estamos de vacaciones y que esta es una época fantástica para visitar la capital del reino, os proponemos otra exposición que el Museo Británico disecciona en la Caixa Forum de Madrid, y las historias de 6 sarcófagos gracias a tomografías y el 3D están allí. Se encuentran en este lugar, ¿no? Enfermedades, profesiones, alimentación, juegos, música. ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta exposición, Jesús?
Bueno, pues con lo que nos vamos a encontrar principalmente es con la alegría de saber que las distintas disciplinas científicas pueden unirse y hacer un trabajo interdisciplinar hasta el punto de poder hacer a los Sherlock Holmes, si queremos, o a los detectives de cualquier lugar de aquí de nuestra nación, poder hacer un estudio pormenorizado precisamente de la vida que tuvieron esas momias una vez muertas. Esto puede parecer una incongruencia, pero se trata de analizar, gracias al muy buen estado de conservación de estos cuerpos, cómo vivieron en la época en la cual estuvieron vivos, valga la redundancia. Estamos hablando de varios cuerpos, 6 sarcófagos, 6 momias que vivieron entre el año 800 a.C. y el 100 d.C., 7 adultos y un niño, los cuales pues están allí precisamente en Madrid para contarnos, aunque ya no son capaces de levantarse ni de hablar, cómo disfrutaron la vida en aquellos años tan remotos y una civilización tan hermosa y, por supuesto, con tantísimo que contar como la egipcia. La verdad que ya de por sí el trabajo arqueológico ha sido importante, porque se ha podido saber, ver un poco a quién correspondía el cuerpo, el cadáver de algunos de los que estaban allí momificados. Un funcionario, 2 sacerdotes, una mujer casada, joven y un niño. Eso es lo que nos vamos a encontrar en esa exposición. O sea, ya sabemos incluso cuáles son la identidad de gran parte de los cuerpos que allí están, yacen. Estamos hablando de 800 antes de Cristo, en algunos casos.
Lo importante que es aplicar todo lo que son las nuevas técnicas, uh-huh, para ya no solo radiografiar, como una curiosidad, esto de radiografiar entre comillas, porque es otra cosa bien diferente, esos cuerpos, uh-huh, ya es aplicar lo que es esa tecnología y ofrecerla al público desde un punto de vista de, oye, de lo curioso, ¿no? Uh-huh. De enseñarte la vida, el entorno, el contexto. Claro. Yo creo que es también la curiosidad de que tiene esa exposición.
Por supuesto, el trabajo arqueológico no solamente terminó aquí en cuanto a la identificación de, bueno, dónde procedían los distintos cuerpos, sino que también empezaron a ver que estas personas tenían unas ciertas habilidades, que tenían una cierta vida, gozaban de una cierta vida, de unas costumbres que en aquel momento imperaban en aquella época. Y después entró de facto, como bien decía José Manuel, la tomografía axial computerizada y la medicina. ¿Para qué? Para saber, mediante esos posibles problemas de salud que podrían tener las momias, pues detalles tan precisos como, por ejemplo, cuál era la dieta predominante en aquella época. Se sabe que en algunos de los de estos cadáveres sufrían arteriosclerosis y posiblemente fuera por un exceso de grasa en la alimentación, con lo cual deducimos que esas personas, sobre todo los sacerdotes, tenían un poder adquisitivo alto hasta el punto que en su dieta se basaba casi todo en carne.
Vivían como Dios, como los dioses vivían.
Exactamente, y por lo tanto, pues podrían tener ese tipo de problema. También bebían vino, bebían cerveza, y eso también le provocaba otra serie de problemas, han sido demostrados precisamente en ese análisis post-mortem de esas momias. En cuanto a uno de los sacerdotes, se sabía incluso que tenía problemas en la boca, muchos problemas dentales, y que eso pudo haber sido quizá la causa prematura de la muerte de esta persona. Se sabe incluso que las enfermedades como coágulos sanguíneos, la arteriosclerosis, los problemas de corazón, los problemas de exceso de colesterol, que son enfermedades actuales y que muchas veces se ha dicho, eso antiguamente no había esas enfermedades, nadie se moría de colesterol. Pues resulta que según las momias va a ser que no, porque hay muchas personas que podrían, si no morir, padecer las consecuencias del colesterol alto en aquella época. Por lo tanto, pues como vemos, lo interesante no solamente es saber, tener allí un cadáver, quién era ese señor o esa señora y qué ingresos tenía incluso por lo que hacía, sino también si tenía alguna enfermedad o no. Y de alguna forma, cuando llegamos a casa, reconfortarnos un poco cuando vemos la analítica del médico, de la revisión.
Sí, vamos, me reconforto. Yo tampoco. Esto es consuelo de tonto.
Yo estoy con pila.
Es decir, bueno, pues por lo menos
el antiguo Egipto también se moría. Claro, ha sido único.
Claro, claro. Pero fíjate que muchas veces utilizamos esa excusa un poco tonta, pero lo utilizamos un poco para justificar lo que no somos capaces de hacer, que es seguir un régimen, una dieta y cuidarnos en algunos casos.
Consuelo de tonto, Jesús. Bueno, vamos a dejar a un lado estas dos exposiciones y vamos al otro extremo, a la historia heterodoxa de Egipto, y nos fijamos en esa representación de cuerpos planos con la mirada fija en el espectador y una perspectiva que parece descuadrada y que responde al canon egipcio. ¿Cómo funcionaba esta manera de mostrar el cuerpo y cuál era la intención real de los antiguos egipcios al representarlo de esta forma tan particular?
Choca, ¿verdad? Cuando uno ve las esculturas egipcias, ¿verdad? Mm. Y de hecho, cuando vemos el busto de Nefertiti, eso marca una diferencia. Salimos de esas figuras que eran hieráticas a esa forma de representar lo plano, que parece prácticamente el dibujo de un niño, ¿verdad? Si no tiene perspectiva, no tiene volumen, las manitas pegadas, como tú has hecho antes, haciendo la egipcia, ¿no?
Sí.
Es decir, ¿no?
Claro, haciendo la egipcia.
Políticos ha habido en todas las épocas, ¿eh? Entonces, cuando te pones así, haces el egipcio y demás, con un ojito nada más, porque claro, pintaban el perfil y el ojito mirándote así, que parecía una cosa que tú decías.
Sí, muy extraño, ¿no?
Dios de mi vida.
¿Tú crees que se pudieron inspirar los grandes artistas cubistas en este...?
Pues mira, nunca lo he pensado, Pilar, pero me das idea. Sí, porque cuando vemos, por ejemplo, una pintura de Picasso, ¿verdad?, o de Miró, son muy de ese estilo, es decir, un perfil y un ojo, ¿no? Jugaban, los grandes maestros del surrealismo o del cubismo, jugaban con otros valores. En Egipto es que lo que trataban no es que pintaran ni dibujaran mal, no. Ellos lo que trataban era con esa representación de esos cuerpos planos, con una mirada fija, un ojo en el espectador, que bueno, parece que descuadraba, ¿no? Realmente es una tradición artística que llega de atrás. Los escribas egipcios, que sabían mucho, se instruyeron en la manera de mostrar el cuerpo y lo que consideraban sagrado y estético. Claro, en la época, por supuesto. Y esa forma, que lo que vemos es el cuerpo de frente, era lo que en su opinión mostraba mejor aquello que querían mostrar, valga la redundancia. Y de esa forma, el hieratismo también se estudia. Yo recuerdo que cuando andaba Historia del Arte, cuando se entraba en el arte egipcio, aparte de la arquitectura, el hieratismo era una de las partes importantes que se estudiaba. ¿Por qué? Porque ese canon egipcio tiene unos parámetros que eran considerados bellos, y no me cabe ninguna duda que lo es. Bello y estético, y representaban diferentes concepciones artísticas, sagradas, políticas, de la propia cultura, y no es que no supieran dibujar, es que dibujaban de esa forma porque en su concepto de belleza y en su concepto simbólico significaba mucho.
Era su forma de interpretar, claro, el arte, ¿no?
Claro, totalmente. Hay de todo este estudio, se decía que junto con la escritura jeroglífica, el arte egipcio fue diseñado para obtener la creación de una existencia eterna y armoniosa. Por lo tanto, no está interesado en vistas parciales de objetos. No son palabras mías, son palabras en este caso del Colegio Imperial de Londres, que son los que hacen un estudio interesantísimo sobre esto. Y bueno, ya sabéis lo que se dice, ¿no? Si quieres ver Egipto te tienes que ir al Museo Británico. Una pena, pero en cierta forma es verdad, ¿no? La intención no era representar la realidad. A los egipcios eso les daba igual. Ellos se centraban más en el plano espiritual. Quizás porque era una cultura evolucionada. No era una cultura tanto de las apariencias como hoy nos basamos, sino era una cultura del concepto espiritual. Y ellos lo que mostraban a través de esa particular forma de representación artística era la cosmogonía que tenían de la vida, del universo, de lo que era la vida terrenal y la vida divina, la vida celestial. Era también su concepto de la perspectiva. A ellos no les interesaban el volumen del cuerpo humano, ni hacía falta, ni los registros. A ellos lo que les interesaba era precisamente el concepto, dibujar un cuerpo de frente que fuera muy grande y a la vera unos más chiquititos. ¿Eso qué significaba? Pues que aquel era el faraón. Fíjate, Pilar, qué curioso.
Bueno, a raíz de un poco de lo que estás comentando, José Manuel, me surge una pregunta importante, básica diría yo, con respecto a todo esto. ¿A qué respondía Jesús ese canon de belleza egipcio? ¿Qué papel jugaban esas proporciones a las que acaba de hacer mención? José Manuel, independientemente de que ahí está el faraón y ahí está, digamos, el pueblo, ¿no?
Sí, pero era precisamente la forma de representarlo, porque en un dibujo donde se exponían todas las cualidades como persona, ¿cómo distinguías qué rango tenía esa persona en un dibujo? Sobre todo, estamos hablando, imaginemos, pongamos en nuestra cabeza, pues algún tipo de mural que hayamos visto en alguna fotografía de internet, en algún documental que hayamos visto. Lógicamente, si los ponemos a todos iguales, las proporciones que pintaban eran todos iguales. Estarían tocados por una corona, tendrían una lanza, a lo mejor un calzado distinto, pero prácticamente eran casi todos iguales. Con lo cual, ¿cómo representaba un faraón, o un comandante, o un escriba, o a un gestor, o sea, a un contable del faraón? Pues la única forma que existía era cambiando las proporciones del tamaño de esas figuras en la representación que se quería hacer. De tal manera que el faraón aparecía como un gigante, mientras que los soldados eran muy pequeñitos. El enemigo mucho más pequeño todavía si cabe, porque era el enemigo, lógicamente no se lo va a representar grande. Y en ese cuadro general que podemos ver en una representación, en uno de esos muros, de esos grandes muros que hacían, que engalanaban en algunas de las de esas...
Te voy a tener que dar un golpecito en la espalda, no, para que...
Porque iba a decir pirámide. Iba a decir pirámide en esas casas consistoriales, en esos grandes monumentos que realizaban. Pues lo que se veía en ese momento era, pues, quién era cada uno de ellos. Y otra de las cosas importantes es el concepto que tenían de la palabra los escribas. Lógicamente, quien realizaba esas imágenes lo realizaban con una idea fundamental, y es que en lo que plasmaban, en esos dibujos, plasmaban el arte de la voz. Y la voz era muy importante. De hecho, los escribas eran los únicos que podían escribir, porque ellos tenían no solo la cualidad, según el faraón, sino la espiritualidad suficiente como para poder traducir el verbo del faraón, que era sagrado, en un soporte, sea el que sea, y poder después mostrárselo al resto del pueblo. Y eso el resto del pueblo no lo sabía, no tenía ni idea de escribir, ni muchísimo menos. Pero los escribas sí. Y los que se dedicaban a hacer esos dibujos en las paredes, sí. Y ellos tenían muy claro que lo que querían hacer era representar en esos tamaños las clases, pero en todo el contexto de ese gran dibujo, lo que decía el espíritu realmente del mensaje que se transmitía, por encima incluso del mensaje. Y eso es lo que precisamente los egiptólogos pues han sido capaces de traducir en algunos casos, mostrando así la majestuosidad del pueblo egipcio en a lo mejor 4 metros cuadrados de pared.
La noche más hermosa.
En función de esas reglas establecidas y normas de belleza y métrica, ¿qué grado de efectividad tuvo el canon egipcio y cuánto perduró en el tiempo, José Manuel?
Uf, pues la verdad es que duró bastante, 5 milenios. 5.000 añitos.
Qué claro, barbaridad.
Esto no cambió, esto no varió demasiado. De hecho, cuando hoy vemos un paño, es decir, cuando me refiero a un paño es una pared, ¿verdad? Cuando vemos una pared adornada, vamos a ver que hay poca variación desde el Egipto antiguo hasta la época ptolemaica. Es decir, no hay diferencia ninguna. Incluso se seguían escribiendo bajo lenguaje jeroglífico. 5.000 años de permanencia. Quizás ese es el estilo, evidentemente localizado simplemente a un punto geográfico muy determinado, como era Egipto y zonas de influencia, en el que se mantiene 5.000 años. No había interés en cambiarlo. Como comentaba antes, ellos no querían expresar nada más que ese sentido espiritual que tenían. Entonces, una vez que se logra, ¿para qué cambiarlo? Si ya estás explicando lo que quieres. Entonces, incluso en sus templos, a nivel arquitectónico, lo hacían, lo expresaban. De forma que sin importar el régimen, el faraón que estuviera, daba igual que cambiaran la capital de sitio, les daba igual. Se permanece durante todo ese tiempo y siempre tuvo, fíjate, el mismo concepto de espiritualidad, el mismo concepto de dioses, el mismo concepto arquitectónico, la misma gama de colores, el mismo juego de formas, porque hay incluso partes de relieve que se dicen es que están hechos como con un chupón, ¿verdad? Y casi todo es igual, y es que lo hacían de esa forma, lo hacían con plantillas. Es decir, que nadie se lleve tampoco a engaños, ¿eh? De esta forma, bueno, pues a mí me sorprende también mucho pensar que este canon fue tan admitido, tan perfeccionado, que se mantuvo todo ese tiempo en la historia.
Aclarado lo que es el canon egipcio, estamos ante un país que es una fuente inagotable, que constantemente genera innumerables noticias y en la medida de lo posible pues nos vamos a hacer eco de algunas de ellas. Por ejemplo, en la primavera de 2022, de la misión arqueológica del Instituto Checo de Egiptología de la Facultad de Letras de la Universidad de Carolina descubrió la tumba de un antiguo dignatario egipcio llamado Wahibre Merineith.
Ese mismo.
Por ejemplo. En Abusir. ¿Qué datación se le ha dado a esta tumba? ¿Han sido capaces de fecharla?
Bueno, se han aproximado bastante. No lo han fechado de forma exacta, pero bastante. Posiblemente finales de la dinastía 26, principio de la 27. O sea, siglo 5 antes de Cristo aproximadamente, siglo arriba, siglo abajo, porque las dataciones tampoco son excesivamente precisas. Falta, por supuesto, pues una especie de traducción del calendario egipcio al calendario nuestro, y eso en muchos casos la piedra Rosetta pues no lo ha dejado muy claro tampoco. En fin, sea como fuere, se sabe que eso es más o menos en esa franja de tiempo está esta cámara funeraria. Posiblemente sea, bueno, posiblemente, casi seguro, se trata de un comandante de tropas extranjeras. Eso quiere decir dos cosas. La primera, que lógicamente no eran tan brutos como pensamos y tenían su jerarquía militar. Y la segunda, que como hacían los romanos, también tenían una serie de legiones, entre comillas, fuera de las fronteras de Egipto, donde había soldados que tenían distintas misiones, depende de lo que el faraón dijera en ese momento. Ir hasta unas tierras y negociar, o ir a otras e intentar quedarse con algún tipo de riqueza para llevársela al faraón, sea lo que fuere, eran misiones en las cuales salían fuera de Egipto. Que en muchos casos, cuando vemos todo esto, pensamos que los egipcios se quedaron en Egipto y cuando llegaban a la frontera chocaban con un muro y decían, hasta aquí, ya, vuelve usted para atrás. Y los egipcios también hicieron como los romanos, que fueron por muchas partes del
viejo continente. No fue un pueblo especialmente belicoso, ¿eh? También hay que decirlo. Pero sí es verdad que siempre tuvieron guerras en el sur, porque trataban de pasar a lo que hoy es Nubia, ¿verdad? Y en ese ámbito, con los hititas se las tenían tiesas, porque se las tenían tiesas habitualmente.
No eran muy amigos.
Pero que no era un pueblo, para los años que estuvo, las de dinastías que ha habido, evidentemente los hubo guerreros y hacían la guerra, pues claro que sí, claro. Pero que no eran un pueblo especialmente belicoso, ¿eh?, en ese sentido.
Bueno, pues, ¿por qué? ¿Cuál es la otra característica importante que tiene esta gran tumba descubierta? Pues que podemos estar ante, quizá, la mayor tumba descubierta con la mayor cantidad de materiales para una momificación. Y aquí nos hacemos una idea del trabajazo que tenían las personas que se encargaban precisamente de momificar un cuerpo. Porque se descubrieron más de 370 jarras de cerámica que contenía materiales que había utilizado originalmente durante la momificación de este comandante. 370 jarras, que por pequeñas que sean las jarras, que no eran pequeñitas, era una jarra normalita, ya tenían que trabajar las personas encargadas de la momificación de un cadáver para momificarlo, ¿eh? Que nosotros pensamos muchas veces que, esto llegaban allí dos señores, uno con la venda, el otro echaba a volar un viaje de brea y vámonos, vamos. No, eso no es así. Se requirió muchísimo tiempo para preparar el cuerpo, preparar los vendajes uno sobre otro y los productos, no solamente de la momificación, sino del aroma, que también tenían que incorporar a ese cuerpo. También se ha excavado el pozo principal, que tiene 14 por 14 metros. Otra cosita, a 6 metros bajo el suelo, y tallado, picado sobre roca madre. ¿Qué digo yo? ¿Con cinceles de bronce, de cobre? ¿Y con linterna? ¿O cómo se alumbraba? ¿Con un mecherito tenían allí?
No, valía.
No, hombre, es que estas cosas después. O sea, es que es muy gracioso. No, se ha descubierto a 6 metros de profundidad una tumba de 14 por 14 con varias cámaras aledañas esculpidas en la roca madre con unos puentes que van hacia esas cámaras. Y yo levanto la mano y digo, ¿y con qué se alumbraban? Porque yo me meto una cueva a 2 metros y ya no veo nada.
Siempre la gran incógnita, claro, y luego, las pirámides, ¿no?
Y luego el cincelado de la piedra, que no era sencillo. Porque
exacto.
¿Cuántos cinceles de cobre te tenías que gastar en eso? Porque el cobre no es un material especialmente duro.
Por eso.
¿Verdad? Tiene una dureza, pero la dureza en el momento que se empieza a mellar, el filo que corta, a partir de ahí es un destrozo lo que le hace.
Sí, digo, si yo me meto en mi casa oscura a 2 metros y me caigo de boca con el primer juguete de la niña, cuando esta gente a mí excava en 6 metros de profundidad, claro. 14 por 14.
Hombre, algún sistema debían de tener.
Pues a ver si lo sacan.
Lo único que ocurre es que todavía no lo hemos descubierto.
Ya están tardando.
O no tienen interés en que lo sepamos.
Acordado del sistema aquel que decían de espejo, ¿acordáis que lo comentamos? Pero eso te exige. Es decir, yo frente a Jesús, ¿verdad? Vamos a poner una distancia de 10 metros. Entonces yo me tengo que estar moviendo hacia Jesús todo el tiempo, porque el sol se va moviendo.
Claro.
Entonces esto no es como el que se pone con una linterna y refleja el brillo de la luz de la linterna. No, porque el tiempo no había. Entonces, tal y como yo recibo la luz del sol, el sol se va moviendo y yo tengo que estar continuamente rectificando.
A lo mejor llevaban sus cascos con sus linternas y nosotros no ¿sabes? Como los mineros.
Oye, las pilas de Bagdad están ahí, ¿eh?
Sí, cierto.
Que las pilas de Bagdad daban una pequeña luz. Sí es verdad que muchas veces no se han encontrado restos de hollín en los techos, porque había una forma en la que descubren que no dejaba restos de hollín, que era adjuntando en la mezcla que hacía de brea y demás, le metían tuétano. Ajá. Tuétano de los huesos.
Sí, sí.
Y eso, el humo que emitía, no dejaba el cerco del hollín arriba, pero eso no explica, no obstante te dejaba un rastro, eso no explica la de hora que tuvieron que estar allí también luego para adornar y todo, ¿eh?
Yo llego a escuchar incluso que hacían las paredes y después ponían el techo. Que lo he escuchado de
personas. La imaginación es libre, evidentemente.
Bueno, yo no lo he escuchado, ¿verdad?
No es descabellado. Imaginaos cuando se hace una pirámide. La pirámide se iba construyendo por estratos.
Sí.
Y sí, tal y como iban construyendo los estratos, iban que no se iba cubriendo, iban pintando.
Pero ¿por qué no? Tumba, pero en una tumba 6 metros y después 14 por 14, no.
No sé, evidentemente no.
Bueno, pues vamos más para allá, porque aproximadamente en el centro del pozo principal, José Manuel, se excavó en la roca madre otro pozo más pequeño utilizado para el enterramiento. ¿Qué disposición tenía?
Pues lo que aquí nos debe de llamar la atención, primero, medía 6,5 por 3,3. Sí, también una dimensión considerable, vamos. Un poco más grande que este estudio, si me apuras. Es decir, grande, ¿eh? Y lo chocante es que tenía una disposición oeste, pero perfecta. Uh-huh. Claro, aquí surge otra duda, Pilar. Tú puedes decir, bueno, orientar algo de oeste a este no tiene que ser tan complicado. Sí, o sea, lo puedes hacer a ojo, pero siempre vas a desviar grados, minutos de lo que es el oeste de la época, ¿no? Entonces ellos lo hacen con un grado de desviación mínimo. Y tú dices, bueno, para hacer esto con esta perfección necesitas por narices instrumentos ópticos. Pero instrumentos ópticos en la época de la que estamos hablando, ¿quién? Si solo hemos empezado a usar finales del 19, principios del 20. Nosotros, ¿eh? ¿Qué clase de tecnología tenían estos tíos? Que, claro, no lo tenemos que preguntar, porque sí, puedes visitarlo, puedes ir en plan turista, que no se hace pregunta, pero si te haces pregunta, son muy incómodas. Y luego también hay que decir que la disposición de la tumba no tiene un paralelo exacto con el antiguo Egipto. Es decir, se asemeja en la parte de la estructura a la tumba cercana a Ujjat Horrenet, pero luego también es verdad que está la llamada de la tumba de Campbell en Giza, que se parece, pero no hay un modelo parecido. Fíjate que antes hablábamos del canon egipcio en cuanto al arte. Esto es arquitectura y no hay nada que se le parezca. En el fondo, además del pozo funerario, a unos 16 metros de profundidad, que se dice pronto, ahí se encuentra un sarcófago doble. El tío era importante, ¿eh? No se le puede quitar. El comandante, como le llama Jesús y como lo han llamado, el comandante, porque evidentemente tenían su grado militar, era un señor importante, estaba parcialmente dañado, esto principalmente por lo que siempre ha habido, ¿no? Los expoliadores de tumbas, que sabéis que en Egipto siempre han operado. Y el hallazgo demostró que, a diferencia del depósito del embalsamamiento, la tumba de Warhiper Ney pues fue robada en la antigüedad y muy probablemente en torno al siglo IV, V de nuestra era, como atestiguan lo que son los vasos coptos que están allí encontrados en el pozo principal, que no interesaban, y no hay rastro del tesoro en sí, del ajuar funerario al fin y al cabo, pero sí de los vasos, que tú puedes decir, bueno, ¿y por qué no se lo llevaron? Porque en muchas ocasiones, ¿qué contenían? pues contenían los restos del difunto y eso no llevaba a ningún lado. Pero lo interesante era que el estilo artístico era lo que nos dice de la época en la que realmente se tiene que encuadrar.
Jesús, ¿qué características así generales y llamativas tiene el sarcófago de este militar egipcio?
Bueno, lo que dejaron los ladrones que entraron, que por cierto, como en casi todas, pues fue expoliada en parte, afortunadamente en parte, y dejaron otros muchos enseres que les ha servido a los egiptólogos para poder saber lo que nos estamos describiendo esta noche, tenía el sarcófago 230x198 y tenía inscrito el capítulo 72 del Libro de los Muertos. Este capítulo habla de la resurrección. Qué curioso. Seguimos para adelante, que no me quiero meter en más fregado. El sarcófago doble estaba situado sobre un lecho de arena en el fondo del pozo del enterramiento, con lo cual tuvieron que sacar arena y llevarla hasta allí. Lo interesante, en el lado occidental se excavaron varios objetos en el mismo sitio, con la misma roca madre. Dos cajas de madera que se colocaron allí, aparte de las tallas que había en la misma roca madre, había dos cajas de madera con un total de 402 shaptis, que en este caso eran figuras de hombre que se suponía que cuando llegaba este comandante a la otra vida, se encarnaban y eran sus sirvientes en el más allá. 402 sirvientes, aquí es nada. Tenían también pues dos tarros canopos de alabastro sin identificar, parece que lo hicieron demasiado rápido, un modelo de ofrenda de mesa de ofrendas de loza, 10 copas de distintos modelos, un ostracón, que es un cuenco en realidad, con una inscripción, en este caso fue realizado de forma muy rápida, aunque tenía textos religiosos en tinta negra y escritura hierática. Y en el espacio del interior del sarcófago de basalto se encontró completamente vacío, con lo cual se sabe que ahí está, la momia estaba allí, pero el sarcófago principal no se encontró nada. Posiblemente fueron los ladrones los que robaron de allí gran parte de enseres que estarían en el enterramiento de ese comandante y que se encontraron muy pocos, a lo mejor tesoros de oro o piedras preciosas, no se sabe bien qué contenía.
Aunque la excavación arqueológica del enterramiento de Wahibre Merineith no ofreció muchos objetos ni un elaborado equipamiento funerario, es única e importante porque ofrece nuevas perspectivas sobre el turbulento periodo del inicio del dominio persa en Egipto y un poco el que no apareciera tantas cosas, como decía Jesús, ¿no? Que probablemente pues haya habido mucho
un robito.
Oye, ¿cuáles son estas nuevas perspectivas, José Manuel?
Pues realmente, en combinación con los resultados que se ha hecho de la investigación sobre principalmente el depósito del embalsamamiento del propietario, siempre hay que distinguir que una tumba, pues te vas a encontrar el cadáver en sí, momificado ya, pero también es muy importante lo que nos puede aportar todo lo que tiene que ver ese depósito de embalsamamiento. Normalmente sabéis que además el proceso en sí incluía meter el cuerpo en natrón. No era un fenómeno de deshidratación ni mucho menos, sino que era un fenómeno secado y se evisceraba lo que era el cuerpo. Esas vísceras, como os he comentado antes, iban metiéndose en los diferentes vasos canopes, y esos vasos también se consideran como parte de ese depósito de embalsamamiento, porque al fin y al cabo se extraían las vísceras y se iban colocando en ellos. A eso se refieren cuando nos dicen también depósitos de embalsamamiento, porque es lo que los ladrones dejaron. Claro, nadie se va a interesar en el cerebro, los intestinos, el hígado, el corazón del difunto. Eso no lo pueden vender.
Posiblemente sabían que contenían esos vasos canopos, porque tampoco los rompieron, los dejaron aparte.
Claro.
Tienen que saber de qué va la historia aquella.
No, luego, no sé si os lo habéis podido incluso llegar a preguntar, o si os ha picado la curiosidad, porque qué raro que un comandante sea enterrado en un doble sarcófago. Eso sí. Era un privilegio que no lo tenían muchas veces ni los sacerdotes.
Correcto.
Es
decir,
estamos ante un tío que, oye, que hay que ver un poco bajo qué faraón pudo haber estado al mando, porque el honor que se le rinde es muy alto. Si sabemos, por contra, que pudo haber muerto de una forma inesperada, evidentemente cuando ocurre algo de esto, pues tiene que ser en combate, en una refriega. tardes en alguna
también
casa.
También aportó bastante a ese momento de la claro. historia y se le tienen ese reconocimiento.
Claro, ¿no? Porque desde el punto y hora que la tumba, como antes hemos comentado, una tumba elaborada, que el ajuar funerario mereció incluso robar lo que es desvalijar todo, pues nos estamos encontrando con un personaje importante. Pero claro, cuando se empieza a estudiar todo esto, el enterramiento al principio, fíjate que no se le dio importancia. También hay que tener en cuenta que la metodología científica del estudio de todo lo que son este tipo de restos ha ido evolucionando. Uh-huh. Antes hasta la segunda mitad de lo que era el siglo XX, los egiptólogos, entre comillas, eran pocos, porque realmente lo que había eran muchos egiptólogos, nuevamente entre comillas, que lo que buscaban eran tesoros. Eran igual que ladrones de tumba, muchos de los grandes descubridores que lo que buscaban eran esa riqueza. Oye, no ha dado a cogetar, pero que tampoco es así. Tampoco
había piratas del Caribe y después estaba pirata de Egipto.
Exactamente, de hecho. Por desgracia es un país que ha sido desvalijado, ¿no? Pero sí es cierto que pasando esa etapa, cuando se empieza a conceder la importancia cultural y artística que tiene el país, ahí es cuando se empiezan a cuidar más la forma, surgen procesos de investigación, de estudio mucho más documentados y concediendo la importancia a todo, y ya nada dejaba de ser importante. Ya el que tú te encontraras una tumba de un escriba, por humilde que fuera, te podía aportar datos. Claro. Y eso es lo que se aplica aquí. Es decir, hay mucha importancia. Cada una de las partes de ese ajuar funerario, la decoración, el cincelado incluso de lo que son las paredes, tiene importancia. Claro. También muestra cómo los antiguos egipcios adaptan su cultura a lo que son los diferentes tiempos, entrando siempre en una línea de la que no se van a salir a la hora de enterrar a alguien, o incluso a la hora de sus creencias religiosas y de representarla artísticamente, que las circunstancias, evidentemente, también el país atravesó momentos que fueron difíciles, porque no siempre había unas condiciones que pudiéramos decir facilitaban las grandes obras civiles o los grandes monumentos faraónicos. Por grandes obras civiles, pues todo lo que implicaba que un puerto en una ciudad en sí, un templo, grandes obras faraónicas, aquellas que estaban dedicadas a la mayor gloria del faraón, que eran habitualmente tumbas, pirámides, ¿verdad? Entonces todo ello hizo que ese carácter que tenía, ese carácter autóctono de la antigua civilización egipcia, empezara con esos momentos de crisis que lo van a marcar todo, con esos momentos en los que las creencias y las circunstancias religiosas también marcaban el devenir del país, hiciera que poco a poco fuera desapareciendo esa tendencia, desapareciendo todo lo que era el grado de complejidad que tenían las tumbas. Luego llegó la época ptolemaica, muchos piensan, y se pudiera llegar incluso a estar de acuerdo con ello, que fue el momento en el que empieza el declive. ¿Por qué? Porque es el momento en el que Egipto se empieza a occidentalizar. Allí hablamos de Cleopatra. Cleopatra fue de las pocas de la estirpe ptolemaica, de la dinastía ptolemaica, que se encargó de asimilar, pese a su cultura macedonia, pese a su cultura que vamos a encontrar en el lado opuesto del Mediterráneo, se encargó de vivir conforme lo hacía un egipcio, pero en líneas generales no lo hicieron. Y cuando ya entra allí, por ejemplo, bueno, pues el propio Imperio Romano, ya aquello se acabó, aquello era ya que una provincia romana. Pero hasta ese momento, 5 milenios, como se suele decir, que le quiten lo bailado.
Bueno, en la medida de lo posible, siempre que concluyamos con alguno de los temas que exponemos en estos minutos, nos gustaría hacernos eco de todo lo que vais dejando en redes sociales y compartirlo y dar respuesta. Y vamos a empezar con Mariana Muñoz Romero, que comenta que Egipto le encanta, o María Fernández, que le parece el tema muy interesante. No sé si os acordáis de esa exposición que tuvo lugar en Sevilla, de Egipto, en Caixa Forum también, sí. en la Casa de la Ciencia en Sevilla, y que fue muy interesante. ¿Llegasteis a verla alguno de
yo
vosotros?
Sí, ¿sí? Yo la vi, y vi también la de La que se hizo en el pabellón de Chile, en el pabellón de la ciencia, que fue una recreación maravillosa, de la tumba de Tutankamón, maravillosa.
Agapito dice que sabe por qué solo salían con un ojo, a ver si nos lo cuenta y nos lo explica. Y Mariana Muñoz Romero dice lo siguiente: es que no hay explicaciones para muchas cosas que hacían. Jesús, por ejemplo, ¿tú crees que eran una especie que se instaló en este planeta, que venían de otro?
No. O sea, una cosa es que tuvieran una mente privilegiada o un contacto con alguna civilización terrestre, a lo mejor, avanzada, y otra cosa es que vinieran de otro planeta.
No, Atlantes tampoco, ¿eh?
No, tampoco. Lo que no se sabe es con quién o de quién, de qué fuente bebieron para tener tanta tecnología y tantos avances.
Lo que sí se sabe es que se ha buscado durante muchos años el protopueblo egipcio, de donde provenían, y se ha encontrado un poco más al oeste, en todo lo que es el desierto de Libia, y se ha encontrado el protopueblo egipcio. Y eso es muy importante, eso es arqueología, eso es ciencia y es historia.
Sí, bueno, pero se sabe.
Y ahí está.
Oficialmente se sabe que proceden de los, uno dice de los asirios, otro de los... Bueno,
era un pueblo que se movía, era un pueblo que se movía en el Sahara.
Cada historiador le da unos padres anteriores, dependiendo del lugar, babilonios, asirios, unos babilonios que se separaron de no sé qué, otros que, bueno...
Pero definitivamente Stargate no.
No.
Qué bonita película. Qué nos gustó esa película.
Sí, nos encanta. Voy hasta Twitter, donde Sofía y Manolo hace referencia a buen tema. Ángel López López dice que, bueno, ya no solo es pueblo egipcio, sino la gran mayoría, los responsables mandatarios intentaron dejar constancia de sus actos para unos pocos y para futuras generaciones. El pueblo no tenía acceso a esa cultura. ¿Así ocurría también en Egipto, José Manuel?
Sí, porque la casta sacerdotal era la que ocupaba y la que se encargaba de mantener al pueblo a un lado, que era el pueblo tenía un origen súper humilde y no eran esclavos como la gente piensa, ellos tenían cuidaban sus campos y sus historias, pero sí es verdad que la casta sacerdotal se encargaba de que la cultura no llegara.
El Adi Montaño también dice que la historia sobre Egipto le encanta y Ángel López... pregunta lo que
está muy
siempre.
Activo Ángel López.
Sí, dice, ¿cómo movían tantos miles de cubos de granito para la construcción de una pirámide? A fecha de hoy solo hay suposiciones sobre rampa, rodillos que se clavarían en la arena, agua para deslizar los bloques. ¿Vuestra hipótesis que más os pueda convencer?
Yo
¿cuál
me voy
sería?
A meter en un fregado gordo, ¿eh?
Venga.
Porque evidentemente estoy con él, estoy con nuestro amigo Ángel López López, que el tema de los rodillos es muy complicado porque el peso revienta el rodillo. Y el agua, verá, agua en el Nilo había para parar un barco, o a dos, pero tampoco. Yo me inclino mucho por una hipótesis muy chula, que es la de Joseph Davidovich, de el cemento
¿los moldes?
De la época de los
moldes. Los ablandadores de piedra. Pues,
claro, pues, no ablandadores, sino que hacían una especie de hormigón. Y bueno, de ello tendríamos constancia a través de las diferentes espectrometrías que se han hecho de piedra, que se ha visto que la humedad en la piedra se acumula más en una zona que en otra. Eso que indica que podría tener un grado de artificialidad. Con lo cual a mí me vale, por lo menos voy a dejar estargueando mi imaginación.
Y también dice que hemos hablado de la momificación a personas importantes como a ese general y a animales. Que si podríamos hablar de los sarcófagos de Serapeum de Saqqara. Hemos hablado.
La temporada pasada.
Es decir, que hay que buscar en el podcast, que ahí está, pero bueno, si queréis hacer una referencia breve, a modo de resumen, de algo que queráis destacar.
Bueno, yo lo que voy a, volviendo a la pregunta anterior, yo lo que voy a hacer es negar la mayor. O sea, no se sabe exactamente cómo se ha podido hacer, pero todos las hipótesis que se han lanzado hasta ahora mismo no han sido capaces de reconstruir ni una sola pirámide, ni siquiera de la mitad del tamaño de la más pequeña de las tres principales pirámides de Egipto. Ahí lo dejo como reto para la ciencia. Que
ha costado trabajo. Yo también, un poco al hilo de lo que comentabais, bueno, pues me quedo con todo lo que nos sigue planteando, ¿no? Y con algo que hemos hablado en muchas ocasiones, el 80% de los tesoros de Egipto sigue bajo tierra. Eso es importante.
Y escondido en los museos, que lo van sacando poco a poco.
Está. Y se van encontrando hasta ciudades, Pilar. Hasta ciudades se están encontrando. Es decir, hay que seguir teniendo la mente abierta, seguir buscando y sobre todo tratando de ser arqueología e historia constructiva. Y oye, un llamamiento. Si hay que reescribir la historia, reescribámosla.
Claro,
pero no
nosotros estamos por la labor, ¿eh? Nosotros estamos por la labor. Así concluimos con los comentarios de nuestras hermosas y hermosos. Y simplemente recordad que esta temporada Egipto va a estar presente cada, por lo menos una vez al mes, con la idea de ir recabando cada una de esas informaciones que van saliendo, que son muchas, y por supuesto haciendo algo de historia, el misterio presente en este apartado que nosotros llamamos así. Misterio, historia, mi historia.